Gracias por estar acá. Somos acá un grupo de, como dijo Amalia, de poetas y poetos autoconvocados, con la excusa que hace 40 años dejaba este traje y seguía su viaje Alejandra Pizarnik. Hace 40 años pasó a otro estado dejando una obra maravillosa que por suerte con el paso del tiempo se ha ido conociendo y descubriendo. Yo traje acá, y lo voy a mostrar solamente por curiosidad, dos textos, porque hace mucho tiempo, ahora estamos acostumbrados a las obras completas, y en el 85, que fue el año que yo la conocí, se me cruzó Alejandra en mi vida, era muy poco lo que se conseguía textos de sombras y últimos poemas que acababa de aparecer, esto era una segunda edición en el 85, con todos los errores y todo lo que salió, que después se subsanó las obras completas y una pequeña antología. Y por mucho tiempo, gente que fue amiga de Alejandra y personalmente me prestaron sus libritos y pude fotocopiarlos. Y durante mucho tiempo, esto u otra gente que se había tipeado todos los libros, un profesor de la facultad, Luis Pesquiera, que también fue un gran estudioso de Alejandra, eran como las pocas obras completas que habían de Alejandra dando vuelta por Rosario. Y cuando surgió esta fecha, si bien a muchos y a muchas no nos gusta esta cuestión de la muerte, ¿no? Como se dice, juntarse por la excusa de la muerte, de la fecha de la muerte de una persona, nos pareció en este caso que Alejandra está mucho más allá, que la poesía está mucho más allá y que era una buena excusa que gente que somos amigas, que no conocemos y que estamos transitando el mundo de la poesía, nos juntáramos para hacer un tributo.
Buenas noches. Voy a leer, como decía Gaby, textos, fragmentos del diario íntimo de Alejandra. Martes 9 de agosto. Al diablo, siento un libro dentro de mí, un libro que me atraganta, un libro que me obstruye la respiración y yo no permito que salga, no, pero... ¿Por qué? Son las 4 de la tarde. Oh, sol. Oh, árboles humildes plenos de verde. La primavera se me presenta como una epopeya popular que extrae todo hacia un exterior horroroso.
Yo voy a leer algunos poemas del Árbol de Diana. Que me costó mucho elegir cuáles porque podría leerles todo el libro. Poema 3. Solo la sed, el silencio, ningún encuentro. Cuídate de mí, amor mío. Cuídate de la silenciosa en el desierto, de la viajera con el vaso vacío y de la sombra de su sombra. Poema 6. Ella se desnuda en el paraíso de su memoria. Ella desconoce el feroz destino de sus visiones. Ella tiene miedo de no saber nombrar lo que no existe. Poema 11. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui, nos sentamos en el umbral de mi mirada. Poema 13. Explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome.
Buenas noches, gracias por la invitación a Gaby. Y bueno, yo elegí algunos poemas de amor porque, bueno, siempre en mis historias de amor ha estado Alejandra presente. Así que bueno, es mi forma de hacerle el homenaje. Cielo. Mirando el cielo, me digo que es celeste, desteñido, témpera, azul puro después de una ducha helada. Las nubes se mueven. Pienso en tu rostro y en ti, y en tus manos, y en el ruido de tu pluma y en ti. Pero tu rostro no aparece en ninguna nube. Yo esperaba verlo adherido a ella, como un trozo de algodón enlodado dentro de tela adhesiva. Sigo caminando. Un cóctel mental embaldosa mi frente. No sé si pensar en el cielo o en ti. Y si tirara una moneda, cara tú, seca cielo. No, tu ser no se arriesga y yo te deseo, te deseo. Cielo, trozo de cosmos, cielo murciélago infinito, inmutable como los ojos de mi amor. Pensemos en los dos más cielo. Mis galopantes sensaciones, biformes, bicolereadas, bitremendas, bilejanas, lejanas, lejanas, lejos. Sí, amor, estás lejos como el mosquito. Sí, ese que persigue una mosquita junto al farol amarillo sucio que vigila bajo el cielo negro limpio esta noche angustiosa, llena de dualismos. Solo un amor. Mi amor se amplía. Es un paracaídas perfecto. Es un clic que se exhala y su pecho se hace inmenso. Mi amor no ruge, no clama, no ruega, no ríe. Su cuerpo es un ojo, su piel un mapamundi. Mis palabras perforan la última señal de su nombre. Mis besos son anguilas que él se ufana en dejar resbalar, mis caricias un chorro reminiscente de música sobre fuentes de Roma. Nadie pudo huir aún de su territorio anímico. No hay rutas, ni pliegues, ni insectos. Todo es tan terso que mis lágrimas se sublevan. Mi creación es una mojigatería junto a su rubio carromato. En estos momentos el tintero alza vuelo y enfila hacia linderos inacabables de mosquitos haciendo el amor. Suena el fatídico sonido. Ya no vuelvo. Es mi amor que se amplía.
Recuerdos de la pequeña casa del canto. Era azul como su mano en el instante de la muerte. Era su mano crispada. Era el último orgasmo, era su pija parada, como un pájaro que está por llover. Parada para recibirla a ella, la muerte, la amante, o no, ya no sé hablar. ¿Con quién? Nunca encontré un alma gemela. Nadie fue un sueño. Me dejaron con los sueños abiertos, con mi herida central abierta, con mi desgarradura. Me lamento. Tengo derecho a hacerlo. Asimismo, desprecio a los que no se interesan por mí. Mi solo deseo ha sido. No lo diré. Hasta yo, o sobre todo yo, me traiciono. Como un niño de pecho he acallado mi alma. Ya no sé hablar, ya no puedo hablar. He desbaratado lo que no me dieron, que era todo lo que tenía. Y es otra vez la muerte. Se cierne sobre mí. Es mi único horizonte. Nadie se parece a mi sueño. He sentido amor y lo maltrataron, sí, a mí que nunca había querido. El amor más profundo desaparecerá para siempre. ¿Qué podemos amar que no sea una sombra? Murieron ya los sueños sagrados de la infancia y la naturaleza también, la que me amaba. Sortilegios. Y las damas vestidas de rojo para mi dolor y con mi dolor insumidas en mi soplo, agazapadas como fetos de escorpiones en el lado más interno de mi nuca, las madres de rojo que me aspiran el único calor que me doy con mi corazón, que apenas pudo nunca latir, a mí, que siempre tuve que aprender sola cómo se hace para beber y comer y respirar, y a mí que nadie me enseñó a llorar y nadie me enseñará ni siquiera las grandes damas adheridas a la entretela de mi respiración con babas rojizas y velos flotantes de sangre, mi sangre, la mía sola, la que yo me procuré y ahora vienen a beber de mí luego de haber matado al rey que flota en el río y mueve los ojos y sonríe, pero está muerto, y cuando alguien está muerto, muerto está por más que sonría, y las grandes, las trágicas damas de rojo han matado al que se va río abajo, y yo me quedo como rehén en perpetua posesión.
Voy a leerles un fragmento más del diario y después vamos a seguir. Escribí un poema. No tiene ninguna importancia. Soy una enorme herida. Es la soledad absoluta. No quiero preguntar por qué. Verano. Tanto miedo, Alejandra. Tanto miedo. La nada te espera. La nada. ¿Por qué temer? ¿Por qué? Por más imaginación que tenga, no puedo esbozar la muerte, no puedo pensarme muerta. ¿He de tener esperanzas? ¿He de ser eterna? ¿Qué es entonces este vacío que me recorre? ¿Qué es entonces la nada que camina por mi ser? Solo sé que no puedo más. Siento envidia del lector aún no nacido, que leerá mis poemas, yo ya no estaré. Bueno, ahora vamos a leer entre todos El espejo de la melancolía. Todo es espejo, Octavio Paz. Vivía delante de su gran espejo sombrío, el famoso espejo cuyo modelo había diseñado ella misma. Tan confortable era, que presentaba unos salientes en donde apoyar los brazos, de madera de permanecer muchas horas frente a él sin fatigarse. Podemos conjeturar que habiendo creído diseñar un espejo, Ersebet trazó los planos de su morada. Y ahora comprendemos por qué solo la música más arrebatadoramente triste de su orquesta de gitanos o las riesgosas partidas de caza o el violento perfume de las hierbas mágicas en la cabaña de la hechicera, o, sobre todo, los subsuelos anegados de sangre humana, pudieron alumbrar en los ojos de su perfecta cara algo a modo de mirada viviente. Porque nadie tiene más sed de tierra, de sangre y de sexualidad feroz que estas criaturas que habitan los fríos espejos. Y a propósito de espejos, nunca pudieron aclararse los rumores acerca de la homosexualidad de la condesa, ignorándose si se trataba de una tendencia inconsciente o si, por lo contrario, la aceptó con naturalidad, como un derecho más que le correspondía. En lo esencial, vivió sumida en un ámbito exclusivamente femenino. No hubo sino mujeres en sus noches de crímenes. Luego, algunos detalles son obviamente reveladores. Por ejemplo, en la sala de torturas, en los momentos de máxima tensión, solía introducir ella misma un cirio ardiente, lujuria en el sexo de la víctima. También hay testimonios que dicen de una lujuria menos solitaria. Una sirvienta aseguró que el proceso que una aristocrática y misteriosa dama vestida de mancebo visitaba a la condesa. En una ocasión las descubrió juntas, torturando a una muchacha, pero se ignora si compartían otros placeres que los sádicos.
Continúo con el tema del espejo. Si bien no se trata de explicar a esta siniestra figura, es preciso detenerse en el hecho de que padecía el mal del siglo XVI. La melancolía. Un color invariable rige al melancólico. Su interior es un espacio de color de luto, Nada pasa allí, nadie pasa. Es una escena sin decorados, donde el yo inerte es asistido por el yo que sufre esa inercia. Este quisiera liberar al prisionero, pero cualquier tentativa fracasa, como hubiera fracasado Teseo, si además de ser él mismo, hubiese sido también el Minotauro. Matarlo, entonces, habría exigido matarse. Pero hay remedios fugitivos, los placeres sexuales, por ejemplo. Por un breve tiempo pueden borrar la silenciosa galería de ecos y de espejos que es el alma melancólica. Y más aún, hasta pueden iluminar ese recinto enlutado y transformarlo en una suerte de cajita de música con figuras de vivos y alegres colores que danzan y cantan deliciosamente. Luego, cuando se acabe la cuerda, habrá que retornar a la inmovilidad y al silencio. La cajita de música no es un medio de comparación gratuito. Creo que la melancolía es, en suma, un problema musical, una disonancia, un ritmo trastornado.
Mientras afuera, todo sucede con un ritmo vertiginoso de cascada. Adentro, hay una lentitud exhausta de gota de agua cayendo de tanto en tanto. De allí, que ese afuera, contemplado desde el adentro melancólico, resulte absurdo e irreal y constituya la farsa que todos tenemos que representar. Pero por un instante, sea por una música sal, viaje o alguna droga, o el acto sexual en su máxima violencia, el ritmo lentísimo del melancólico no solo llega a acordarse con el del mundo externo, sino que lo sobrepasa con una desmesura indeciblemente dichosa, y el yo vibra animado por energías delirantes. Al melancólico el tiempo se le manifiesta como suspensión del transcurrir. En verdad, hay un transcurrir, pero su lentitud evoca el crecimiento de las uñas de los muertos, que precede y continúa la violencia fatalmente efímera. Entre dos silencios o dos muertes, la prodigiosa y fugaz velocidad, revestida de variadas formas que van de la inocente ebriedad a las perversiones sexuales y aún al crimen. Y pienso en Elsbeth Báthory y en sus noches, cuyo ritmo medían los gritos de las adolescentes. El libro que comento en estas notas lleva un retrato de la condesa. La sombría y hermosa dama se parece a la alegoría de la melancolía que muestran los viejos grabados. Quiero recordar, además, que en su época una melancólica significaba una poseída por el demonio.
Miércoles 11. Es menester volver al silencio y pensar. Asombro de ser yo. En verdad, el asombro, a pesar de su valor maravilloso, en mí significa desarraigo. Un no sentirme en familia en el mundo. Como si hubiera ido por unas horas a visitar la casa de un pariente raro, y yo contemplo los muebles y las paredes extrañada, llena de pasmo y de admiración. Certidumbre de mi muerte próxima, cercana, deducida de la imposibilidad de imaginarme en el futuro. No dudo que las estrellas malas devoren a las estrellas buenas, que las flores gordas devoren a las flores flacas, que el desierto de cenizas devore al desierto en llamas. No dudo de nada, solo una tregua, y entonces creeré en todo, aún en mí misma. Quiero ser lo que ya soy, dijo. Ni sombra, ni nombre, mi carencia. Todo se reduce a un sol muerto, todo es el mundo y la soledad, como dos animales muertos tendidos en el desierto.
Bueno, voy a leer un par de poemas más de El árbol de Diana Y uno de La última inocencia. Poema 15. Extraño desacostumbrarme de la hora en que nací. Extraño no ejercer más oficio de recién llegada. Poema 20. Que no es el de Neruda. Dice que no sabe del miedo de la muerte del amor. Dice que tiene miedo de la muerte del amor. Dice que el amor es muerte, es miedo. Dice que la muerte es miedo, es amor. Dice que no sabe. La última inocencia. Partir en cuerpo y alma. Partir. Partir. Deshacerse de las miradas, piedras opresoras que duermen en la garganta. He de partir. No más inercia bajo el sol. No más sangre anonadada. No más formar fila para morir. He de partir. Pero arremete, viajera. Solo un nombre. Alejandra, Alejandra. Debajo estoy yo, Alejandra. La carencia. Yo no sé de pájaros. No conozco la historia del fuego. Pero creo que mi soledad debería tener alas.
Más allá del olvido. Alguna vez de un costado de la luna verás caer los besos que brillan en mí. Las sombras sonreirán altivas, luciendo el secreto que gime vagando. Vendrán las hojas impávidas que algún día fueron lo que mis ojos. Vendrán las mustias fragancias que innatas descendieron del alado. Son. Vendrán las rojas alegrías que burbujean intensas en el sol. Que redondea las armonías equidistantes en el humo danzante de la pipa de mi amor. Amantes. Una flor, no lejos de la noche, mi cuerpo mudo se abre a la delicada urgencia del rocío.
La noche. Poco sé de la noche, pero la noche parece saber de mí, y más aún, me asiste como si me quisiera, me cubre la conciencia con sus estrellas. Tal vez la noche sea la vida y el sol la muerte. Tal vez la noche es nada, y las conjeturas sobre ella nada, y los seres que la viven, nada. Tal vez las palabras sean lo único que existe en el enorme vacío de los siglos que nos arañan el alma con sus recuerdos. Pero la noche ha de conocer la miseria que bebe de nuestra sangre y de nuestras ideas. Ella ha de arrojar odio a nuestras miradas, sabiéndolas llenas de intereses, de desencuentros. Pero sucede que oigo a la noche llorar en mis huesos, su lágrima inmensa de lira, y grita que algo se fue para siempre. Alguna vez volveremos a ser. ¿Por qué escribo? ¿Por qué sollozo en madrugada? ¿Por qué de pronto este sabor a canto de cisne? Esta espuma verde acumulada en la garganta. Mi corazón es absurdo como una máscara en la lluvia. El espanto lo asemeja al mar. Mi cuerpo es una invasión de tambores en el silencio de la noche. ¿Por qué estas noches como un oasis para brujas? ¿Por qué esta conjuración de ausencias, este secuestro de la hija del viento? Me rodea en la noche una logia exterminadora. Te llamo y no vienes. Te amo y no vienes. ¿Por qué viniste como el relámpago y me dejaste sola en lo devastado? Si escucharas mi rumor a celda minúscula, poblada de agonizantes, mi jadeo de asfixiada, si de pronto me vieras en la orilla del despertar, cantante enmudecida en la cima de su asombro, si me vieras atada a tu rostro.
Se abrió la flor de la distancia. Quiero que me mires por la ventana y me digas lo que veas. Gestos inconclusos, objetos ilusorios, formas fracasadas, como si te hubieses preparado desde la infancia. Acércate a la ventana.
Un café lleno de sillas vacías, iluminado hasta la exasperación. La noche en forma de ausencia, el cielo como de una materia deteriorada, gotas de agua en una ventana, pasa alguien que no vi nunca, que no veré jamás.
¿Qué hice del don de la mirada?
Una lámpara demasiado intensa, una puerta abierta, alguien fuma en la sombra, el tronco y el follaje de un árbol. Un perro se arrastra. Una pareja de enamorados se pasea despacio bajo la lluvia. Un diario en una zanja. Un niño silbando.
Proseguí.
Un equilibrista enana se echa al hombro una bolsa de huesos y avanza por el alambre con los ojos cerrados.
¡No!
Está desnuda, pero lleva sombrero, tiene pelos por todas partes y es de color gris, de modo que con sus cabellos rojos parece la chimenea de la escenografía teatral de un teatro para locos. Un gnomo desdentado la persigue mascando las lentejuelas.
Basta, por favor.
Una mujer grita. Un niño llora. Siluetas espías desde sus madrigueras. Ha pasado un transeúnte. Se ha cerrado una puerta.
Vamos a leer un texto a dúo acá con la compañera de Zico y luego continuaremos con Mesa haciendo un poco de un cóctel pizarniquiano.
El texto se llama Casa de citas y empieza con un epígrafe de Georges Bataille que dice: hablo, a modo de traducir, un estado de terror. Hay como chicos mendigos saltando mi cerca mental, buscando aperturas, nidos, cosas para romper o robar.
Alguien se maravillaba de que los gatos tuvieran dos agujeros en la piel, precisamente en el sitio de los ojos.
Odio a los fantasmas, dijo, y se notaba claramente por su tono que solo después de haber pronunciado estas palabras comprendía su significado.
Abrí la boca un poco más. Así se notará que estás hablando.
Me siento como que no fuera capaz de hablar más en la vida.
Habla en voz muy baja y sobre todo recordá quién sos.
¿Y si me olvido?
Entonces, bramá.
Estoy pensando que...
No es verdad. Cosas desde la nada a ti confluyen.
A lo lejos sonaba indistintamente la voz de una muchacha que cantaba canciones de su tiempo de muchachas.
¿En qué pensás mientras cantás?
en que aquel sueño de ir en bicicleta a ver una cascada rodeada de hojas verdes no era para mí.
Solo quería ver el jardín.
¿Y ahora?
Siento deseos de huir hacia un país más hospitalario y al mismo tiempo busco bajo mis ropas un puñal.
Como vos, quisiera hacer una cosa que no puede sentir el paso de los años.
Supongo que el envejecimiento del rostro ha de ser una herida de espantoso cuchillo.
La vida nos ha olvidado y lo malo es que uno no se muere de eso.
Sin embargo, cada vez nos va peor.
Entonces, la vida no nos ha olvidado.
Perras palabras, ¿cómo han de poder mis gritos determinar una sintaxis? Todo se articula en el cuerpo cuando el cuerpo dice la fuerza inadjetivable de los deseos primitivos.
Apenas digo el espacio donde se escribe el signo del reflejo de un pensar que emana gritos.
Soy real, dijo. Y se puso a llorar.
¡Real! ¡Andate de aquí!
Algo fluye. No cesa de fluir.
¡Dije que te fueras!
Dijiste que me fuera. Intento hacerlo desde que me parió mi madre.
Vos no existís, ni tu madre, ni nada, salvo el diccionario.
Alcancé el maravilloso poder de simpatizar con cualquier cosa que sufriese.
No entiendo. Fui al prostíbulo y esa bella constelación de divinas difuntas.
Entiendo. La crítica de la puta razón.
Quedé asombrada con cantidad de asombro, pues vi a una mujer montada sobre un animal en estado bruto.
Mi miedo al dar a la vida un solo adjetivo.
Siempre tropiezo en mi plegaria de infancia.
Siempre así. Yo estoy a la puerta, llamo, nadie abre.
Le dije cuanto había en el corazón.
Por eso huyó, ¿verdad?
A la hora de morir, uno canta para sí, no para los demás.
Solo en su canto podía reconocerse al amante silencioso.
Dispersados serán por el mundo las mujeres que cantan y los hombres que cantan y todos los que cantan.
Y entonces se vestirá tranquilamente con el hábito de la locura.
De nuevo la sombra.
Y entonces me alejé o llegué. ¿Tendré tiempo de hacerme una máscara para cuando emerja de las sombras?
La sombra, ella, está aquí. Casa de sal volcada, de espejos rotos. Yo había encontrado un pequeño lugar solitario, propicio para llorar. Esta vez la sombra vino a la tarde y no, como siempre, por la noche y yo ya no encuentro un nombre para esto.
Esta vez vino la tarde y no como siempre por la noche volvió a venir, mas yo no hallé, aún siendo día, un nombre para aquello. Esta vez parecía amarillo. Yo estaba sentada en la cocina con un fósforo quemado entre los dedos.
Hasta el ser joven es un convencionalismo. Y la rebelión y la anarquía pueriles, y el mito del poeta, el mito de la cultura, hasta el comunismo y el socialismo de mis amigos es un nauseabundo convencionalismo. Como si se pudieran cambiar las cosas hablando y negando. Yo estoy en contra. Ni religión, ni política, ni orden, ni anarquía. Estoy contra lo que niega la verdadera vida. Y todo lo niega. Por eso quiero llorar y no me avergüenzo, o sí me avergüenzo, y quiero esconderme y hasta tengo vergüenza de suicidarme. Las luchas o contiendas poéticas de Buenos Aires me hacen reír, ahora que estoy lejos. Arte de vanguardia, sonetos dominicales. Todo esto es tan imbécil. Minúsculas, puntuación y rima. Como si alguno se hubiera despertado una mañana con ganas de bañarse en alcohol y prenderse fuego porque las palabras no dicen y el lenguaje está podrido, está impotente y seco. Mis jóvenes amigos vanguardistas son tan convencionales como los profesores de literatura. Y si aman a Rimbaud, no es por lo que aulló Rimbaud. Es por el deslumbramiento que les producen algunas palabras que jamás podrán comprender. Además, las contiendas literarias solo las hacen los que están contentos y bien instalados en este mundo. Es una actividad suplementaria, un hobby nocturno, mientras está en la cama reposando, tomando café o whisky. Todo esto es tan idiota. Y yo también hablé. Yo también abrí la boca y la llené de miasmas. Pero ahora sí. Ahora sé que no me importa nada. Ahora sé que todo me importa. Y quiero reventar y quemarme y estallar. Porque esto no es la vida. Y esto no es la poesía. Y quiero cantar y no hay que cantar. ¿A quién cantar? Solo hay mierda. Y a la mierda se le insulta. Pero yo quisiera cantar.
Linterna sorda. Los ausentes soplan y la noche es densa. La noche tiene el color de los párpados del muerto. Toda la noche hago la noche. Toda la noche escribo. Palabra por palabra yo escribo la noche. Privilegio. 1. Ya perdido el nombre que me llamaba, su rostro rueda por mí, como el sonido del agua en la noche, del agua cayendo en el agua. Y es su sonrisa la última sobreviviente, no mi memoria. 2. El más hermoso en la noche de los que se van, oh deseado, es sin fin tu no volver, sombra tú hasta el día de los días. Escrito en el Escorial. Te llamo. Igual que antaño la amiga al amigo, en pequeñas canciones miedosas del alba. Estar. Vigilas desde este cuarto donde la sombra temible es la tuya. No hay silencio aquí, sino frases que evitas oír. Signos en los muros narran la bella lejanía. Haz que no muera sin volver a verte.
Bueno, yo voy a leer 3 poemas de lo que fue cuando Alejandra estaba viva, su último libro, que era El infierno musical. Cold in Hand Blues. ¿Y qué es lo que vas a decir? Voy a decir solamente algo. ¿Y qué es lo que vas a hacer? Voy a ocultarme en el lenguaje. ¿Y por qué? Tengo miedo. Fuga en lila. Había que escribir sin para qué, sin para quién. El cuerpo se acuerda de un amor como encender la lámpara. Si silencio es tentación y promesa. La palabra que sana. Esperando que un mundo sea desenterrado por el lenguaje, alguien canta el lugar donde se forma el silencio. Luego comprobará que no por eso se muestra furioso o existe el mar ni tampoco el mundo. Por eso cada palabra dice lo que dice y además más y otra cosa.
La danza inmóvil. Mensajeros en la noche anunciaron lo que no oímos. Se buscó debajo del aullido de la luz. Se quiso detener el avance de las manos enguantadas que estrangulaban a la inocencia. Y se escondieron en la casa de mi sangre. ¿Cómo no me arrastro hasta el amado que muere detrás de mi ternura? ¿Por qué no huyo y me persigo con cuchillos y me deliro. De muerte se ha tejido cada instante. Ya devora la furia como un ángel idiota, invadido de malezas que le impiden recordar el color del cielo. Pero ellos y yo sabemos que el cielo tiene el color de la infancia muerta. Hija del viento. Han venido, invaden la sangre, huelen a plumas, a carencia, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad, como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Un adiós es tu vida, pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma porque no hay nadie. Tú lloras debajo de tu llanto, tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche. Pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan.
Día uno, despacio, siempre haré poemas. Miento, no me conmuevo. En el fondo no respeto nada. Soy de las que ponen bigotes a la Gioconda. La poesía. Mi único amor es el sexo. Mi único deseo, ser puta o no serlo. Pero legiones de hombres, y si quieren, vengan las mujeres y los niños. Particularmente niños y niñas de 12 años. Alejandra Nabokov. Pero es que yo tengo 12 años. Lo del sexo es otra mentira. Un instante de onanismo, nada más. La gente debería masturbarse. Amarse platónicamente y masturbarse. Así sería el reino de la poesía. Fornicar sería como rascarse. Hasta podría ser público. Y en verdad, mucho mejor si no hubiera sexo. Sin deseos, sin anhelos. Un flotar, un deslizarse. Sin sed, sin hambre. El vientre materno.
Fragmentos para dominar el silencio. 1. Las fuerzas del lenguaje son las damas solitarias, desoladas, que cantan a través de mi voz que escucho a lo lejos. Y lejos, en la negra arena, yace una niña densa de música ancestral. ¿Dónde la verdadera muerte? He querido iluminarme a la luz de mi falta de luz. Los ramos se mueren en la memoria. La yacente anida en mí con su máscara de loba. La que no pudo más e imploró llamas y ardimos. 2. Cuando a la casa del lenguaje se le vuela el tejado y las palabras no guarecen, yo hablo. Las damas de rojo se extraviaron dentro de sus máscaras, aunque regresarán para sollozar entre flores. No es muda la muerte. Escucho el canto de los enlutados sellar las hendiduras del silencio. Escucho tu dulcísimo llanto florecer mi silencio gris. 3. La muerte ha restituido al silencio su prestigio hechizante. Y yo no diré mi poema y yo he de decirlo. Aun si el poema, aquí, ahora, no tiene sentido, no tiene destino.
Palabras. Se espera que la lluvia pase.
Se espera que los vientos lleguen.
Se espera.
Se dice.
Por amor al silencio se dicen miserables palabras.
Un decir forzoso. Forzado, un decir sin salida posible, por amor al silencio, por amor al lenguaje de los cuerpos.
Yo hablaba.
En mí, el lenguaje es siempre un pretexto para el silencio.
Es mi manera de expresar mi fatiga inexpresable.
Debiera invertirse este orden maligno. Por primera vez, emplear palabras para seducir a quien se quisiera gracias a la mediación del silencio más puro. Siempre he sido yo la silenciosa. Las palabras intercesoras las he oído tanto, ahora las repito. ¿Quién elogió a los amantes en detrimento de los amados? Mi orientación más profunda, la orilla del silencio. Palabras intercesoras, señuelo de vocales. Esta es ahora mi vida, mesurarme, temblar ante cada voz, temblar las palabras, apelando a todo lo que de nefasto y de maldito he oído y leído en materia de formas de seducción.
El hecho es que yo contaba, yo analizaba, yo relacionaba ejemplos proporcionados por los amigos comunes y la literatura. Le demostraba que la razón estaba de mi parte, la razón de amor. Le prometía que amándome iba a serle accesible un lugar de justicia perfecta. Esto le decía sin estar yo misma enamorada, habiendo solo en mí la voluntad de ser amada por él y no por otro. Es tan difícil hablar de esto cuando vi su rostro por primera vez. Deseé que fuera de amor al volverse hacia mi rostro. Quise sus ojos despeñándose en los míos. De esto quiero hablar. De un amor imposible porque no hay amor. Historia de amor sin amor. Me apresuro. Hay amor. Hay amor de la misma manera en que recién salí a la noche y dije, hay viento. No es una historia sin amor. Más bien, habría que hablar de los sustitutos.
Hay gestos que me dan en el sexo. Así, temor y temblor en el sexo. Ver su rostro demorándose una fracción de segundo. Su rostro se detuvo en un tiempo incontable. Su rostro, un detenerse tan decisivo como quien mueve la voz y dice no. Aquel poema de Dylan Thomas sobre la mano que firma en el papel. Un rostro que dure lo que una mano escribiendo un nombre en una hoja de papel. Me dio en el sexo, levitación, me izan, vuelo. Un no. A causa de ese no, todo se desencadena. He de contar en orden este desorden, contar desordenadamente este extraño orden de cosas a medida que no vaya sucediendo.
Hablo de un poema que se acerca, se va acercando mientras a mí me tienen lejos. Sin descanso la fatiga, infatigablemente la fatiga a medida que la noche, no el poema, se acerca. Y yo estoy a su lado y nada, nada sucede a medida que la noche se acerca y pasa y nada, nada sucede. Solo una voz lejanísima, una creencia mágica, una absurda antigua espera de cosas mejores.
Recién le dije no. Escándalo. Transgresión. Dije no cuando desde hace meses agonizo de espera y cuando inicio el gesto, cuando lo iniciaba, trémulo temblor, hacerme mal, herirme, sed de desmesura. Pensar alguna vez en la importancia de la sílaba no.
Bueno, vamos a intentar hacer la sala de psicopatología en cuatro voces.
Después de años en Europa, quiero decir París, Siena, Roma, Capri, San Sebastián, Santillana del Mar, Marbella, Segovia, Ávila, Santiago y tanto, por no hablar de New York y del West Village, con rastros de muchachas estranguladas, quiero que me estrangule un negro. Dijo, Lo que querés es que te viole, dije. Oh, Sigmund, con vos se acabaron los hombres del mercado matrimonial que frecuenté en las mejores playas de Europa. Y como soy tan inteligente que ya no sirvo para nada, y como he soñado tanto que ya no soy de este mundo, aquí estoy, entre las inocentes almas de la sala 18, persuadiéndome día a día de que la sala, las almas puras, y yo, tenemos sentido, tenemos destino. Una señora originaria del más oscuro barrio de un pueblo que no figura en el mapa dice: el doctor me dijo que tengo problemas. Yo no sé, yo tengo algo aquí, se toca las tetas. Unas ganas de llorar que mamá mía. Nietzsche, esta noche tendré una madre o dejaré de ser. Strindberg, el sol, madre, el sol. Paul Eluard, hay que pegar a la madre mientras es joven.
Sí, señora. La madre es un animal carnívoro que ama la vegetación lujuriosa. A la hora que la parió, abre las piernas, ignorante del sentido de su posición destinada a dar a luz, a tierra, a fuego, a aire. Pero luego quiere volver a entrar en esa maldita concha. Después de haber intentado nacerse sola, sacando mi cabeza por mi útero, y como no pude, busco morir y entrar en la pestilente guarida de la oculta ocultadora, cuya función es ocultar. Hablo de la concha y hablo de la muerte. Todo es concha. Yo he lamido concha en varios países y solo sentí orgullo por mi virtuosismo. La Mahatma Gandhi del lengüeteo, la Einstein de la mineta, la Reich del lengüetazo, la Reich del abrirse camino entre pelos como de rabinos desasiados, o el goce de la roña. Ustedes, sí, ustedes. Los mediquitos de la 18 son tiernos y hasta besan al leproso, pero ¿se casarían con el leproso? Un instante de inmersión en lo bajo y en lo oscuro, sí, de eso son capaces, pero luego viene la vocecita que acompaña a los jovencitos como ustedes. ¿Podrías hacer un chiste con todo esto, no? Sí, sí. Aquí en el pirobano hay almas que no saben por qué recibieron la visita de las desgracias. Pretenden explicaciones lógicas. Los pobres, pobrecitos, quieren que la sala, verdadera pocilga, esté muy limpia, porque la roña les da terror, y el desorden, y la soledad de los días vacíos, habitados por antiguos fantasmas, emigrantes de las maravillosas e ilícitas pasiones de la infancia.
Oh, he besado tantas pijas para encontrarme de repente en una sala llena de carne, de prisión, donde las mujeres vienen y van hablando de la mejoría. Pero, ¿qué cosa curar? ¿Y por dónde empezar a curar? Es verdad que la psicoterapia, en su forma exclusivamente verbal, es casi tan bella como el suicidio. Se habla. Se amuebla el escenario vacío del silencio. O, si hay silencio, este se vuelve mensaje. ¿Por qué está callada? ¿En qué piensa? No pienso. Al menos no ejecuto lo que llaman pensar. Asisto al inagotable fluir del murmullo. A veces, casi siempre, estoy húmeda. Soy una perra, a pesar de Hegel. Quisiera un tipo con una pija así. Y cogerme a mí y dármela hasta que acabe viendo curanderos, que sin duda me la chuparán, a fin de que me exorcicen y me procuren una buena frigidez húmeda. Concha de corazón de criatura humana, corazón que es un pequeño bebé inconsolable, como un niño de pecho he acallado mi alma. Salmo. Ignoro qué hago en la sala 18, salvo honorarla con mi presencia prestigiosa. Si me quisieran un poquito, me ayudarían a anularla. Oh, no es que quiera coquetear con la muerte. Yo quiero solamente poner fin a esta agonía que se vuelve ridícula a fuerza de prolongarse. Ridículamente te han adornado para este mundo, dice una voz apiadada de mí. Y... que te encuentres con vos misma, dijo. Y yo le dije, para reunirme con el migo de conmigo y ser una sola y misma entidad con él, tengo que matar el migo para que así muera el con. Y de este modo, anulados los contrarios, la dialéctica supliciente finaliza en la fusión de los contrarios. El suicidio determina un cuchillo sin hoja al que le falta el mango.
Entonces... adiós, sujeto y objeto. Todo se unifica como en otros tiempos, en el jardín de los cuentos para niños lleno de arroyuelos de frescas aguas prenatales. Ese jardín es el centro del mundo, es el lugar de la cita. Es el espacio vuelto tiempo y el tiempo vuelto lugar. Es el alto momento de la fusión y del encuentro, fuera del espacio profano en donde el bien es sinónimo de evolución de sociedades de consumo y lejos de los enmierdantes simulacros de medir el tiempo mediante relojes, calendarios y demás objetos hostiles. Lejos de las ciudades en las que se compra y se vende. Oh, en ese jardín para la niña que fui, la pálida alucinada en los suburbios malsanos por los que erraba del brazo de las sombras. Niña, mi querida niña, que no has tenido madre, ni padre, es obvio. De modo que arrastré mi culo hasta la sala 18, en la que finjo creer que mi enfermedad de lejanía, de separación, de absoluta no alianza con ellos. Ellos son todos y yo soy yo. Finjo, pues, que logro mejorar. Finjo creer a estos muchachos de buena voluntad. Oh, los buenos sentimientos me podrán ayudar. Pero a veces, a menudo, los recontraputeo desde mis sombras interiores que estos mediquillos jamás sabrán conocer. La profundidad, cuanto más profunda, más indecible. Y los puteo porque evoco a mi amado viejo, el doctor Pichón Rivier, tan hijo de puta como nunca lo será ninguno de los mediquitos, tan buenos, elas, de esta sala. Pero mi viejo se me muere y estos hablan y lo peor, estos tienen cuerpos nuevos, sanos, maldita palabra. En tanto mi viejo agoniza en la miseria por no haber sabido ser un mierda práctico, por haber afrontado el terrible misterio que es la destrucción de un alma, por haber hurgado en lo oculto como un pirata, no poco funesto, pues las monedas de oro del inconsciente llevaban carne de ahorcado y en un recinto lleno de espejos rotos y sal volcada. Viejo remaldito, especie de aborto pestífero de fantasmas sifilíticos, cómo te adoro en tu tortuosidad solamente parecida a la mía, y cabe decir que siempre desconfié de tu genio. No sos genial, sos un saqueador y un plagiario, y a la vez te confié. Oh, es a vos que mi tesoro fue confiado. Te quiero tanto que te mataría a todos estos médicos adolescentes para darte a beber de su sangre y que vos vivas un minuto, un siglo más. Vos, yo, a quienes la vida no nos merece.
Cuando pienso en laborterapia, me arrancaría los ojos en una casa en ruina y me los comería pensando en mis años de escritura continua. 15 o 20 horas escribiendo sin cesar, abusada por el demonio de las analogías, tratando de configurar mi atroz materia verbal errante. Porque, oh, viejo hermoso Sigmund Freud, la ciencia psicoanalítica se olvidó la llave en algún lado. Abrir se abre, pero ¿cómo cerrar la herida?
El alma sufre sin tregua, sin piedad, y los malos médicos no restañan la herida que supura. El hombre está herido por una desgarradura que tal vez, o seguramente, le ha causado la vida que nos dan. Cambiar la vida, Marx. Cambiar el hombre, Rimbaud. Freud. La pequeña A está embellecida por la desobediencia. Cartas.
Freud. Poeta trágico, demasiado enamorado de la poesía clásica, Sin duda, muchas claves las extrajo de los filósofos de la naturaleza, de los románticos alemanes y, sobre todo, de mi amadísimo Lichtenberg, el genial físico y matemático que escribía en su diario cosas como: él le había puesto nombres a sus dos pantuflas. Algo solo estaba, ¿no? ¡Oh, Lichtenberg, pequeño jorobado, yo te hubiera amado! Y a Kierkegaard, y a Dostoyevsky, y sobre todo a Kafka, a quien le pasó lo que a mí, si bien él era púdico y casto. ¿Qué hice del don del sexo? Y yo soy una pajera como no existe otra. Pero le pasó a Kafka lo que a mí. Se separó, fue demasiado lejos en la soledad, y supo, tuvo que saber, que de allí no se vuelve.
Se alejó, me alejé, no por desprecio, claro es que nuestro orgullo es infernal, sino porque una es extranjera, una es de otra parte. Ellos se casan, procrean, veranean, tienen honorarios, no se asustan por la tenebrosa ambigüedad del lenguaje. No es lo mismo decir buenas noches que decir buenas noches. El lenguaje: ya no puedo más, alma mía, pequeña inexistente. Decídete, ¿te las picás o te quedás? Pero no me toques así, con pavura, con confusión. O te vas o te las picás. Yo, por mi parte, no puedo más.